Hermanos queridos, hoy continuamos con el último mensaje en la serie que habíamos comenzado hace ya 3 domingos atrás, hablando de invertir en la nueva vida que usted tiene en Cristo Jesús. Amén. Y hoy es el último y cuarto tema de esta serie. Y vamos a estar leyendo en el libro de los Cantares, ¿sí? Cantares, capítulo 2, verso 10. Cantares 2, 10 hasta el verso 15. Si sabe que está Salmos, Proverbios, Cantares, perdón, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Exacto, justo antes de Isaías. Amén. El cantar de los cantares. ¿Usted está enamorado de su esposa? ¿Está enamorada de su esposa? ¿La esposa está enamorada del esposo?
Sí.
Ya lo veo. Eso consta. Lea el libro de los Cantares. Eso es una historia de amor. Hay un paralelo con el libro de los Cantares. Hermano, si usted lo lee con calma, usted se da cuenta del amor profundo. Hay un amor agape, el amor de Dios entre la esposa y la esposa. Y hay un amor también de pareja entre el esposo y la esposa. Está descrito aquí en este libro. Porque todo ello implica una relación mucho más profunda que la que tiene que haber entre el esposo y la esposa. Hoy no vamos a hablar de matrimonio, pero estoy diciendo esto. Porque el paralelo que hace la palabra del Señor y hace este libro en específico es el que hay entre el esposo y la esposa, como nosotros acá, y entre Cristo como el esposo y su esposa, que es la iglesia. ¿Amén? Y en el capítulo 2, gloria sea el Señor, aparentan haber tenido como una disensión. Si usted va leyendo, esto es como una poesía, usted va leyendo, y usted se da cuenta, dice, aquí como que el esposo y la esposa tuvieron una pelea. Tuvieron una discordia, algo pasó. Okay. Porque lo que estamos viendo, ¿verdad?, en los versos anteriores del capítulo 1 y siguiendo por el capítulo 2, que no lo vamos a leer ahora porque nos vamos a enfocar en ello, pero más bien cuando llega ya el verso 10 del capítulo 2, es cuando viene la reconciliación. ¿Amén? ¿Usted ha peleado con su esposo? ¿Usted ha tenido discusiones? ¿Quién no? Usted dirá. ¿Amén? Y cuando usted se reconcilia con su esposa, por más que usted haga, no, yo me estoy haciendo el fuerte, y aquella, no, yo me pongo aquí, que él venga y hable conmigo si quiere, así de así, ¿verdad? Cosas como esas, parecidas. Yo me tengo en mi sitio, cosas similares. Todo ese aguaje, cuando el verdadero amor vence sobre todos esos obstáculos que a veces nosotros le ponemos pensando que lo vamos a arreglar, pues sucede algo como lo que sucede aquí en el capítulo 2, verso 10, ¿amén? Entonces, en el 15 nos va a hacer una advertencia, ¿ok? Y en esa advertencia que vamos a usar para hablarle del cuarto punto este de invertir en la nueva vida en Cristo. ¿Amén? Dice así. Cantares 2:10. Si nos ponemos de pie, mi hermano querido, perdone que le diga, pero vamos a honrar al Señor de esa forma y después nos sentamos un rato. Dice la santa palabra del Señor así. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera, como dice, ya pasó el periodo feo, ahora estamos en alegría. Dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Dice el 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en tierra. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos habla y hoy mismo queremos pedirte que nos hable directamente a nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu y glorifícate tú en ella. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué está pasando entre el esposo y la esposa? Dice que ya todo se arregló, pasó el invierno, pasó el periodo de la lluvia, el periodo feo, el periodo de la discordia, ¿no? El periodo aquel del enojo. Y no vamos a aludir sobre cuáles podían ser las causas del enojo. No es importante. Lo importante es que ahora que la relación ha vuelto a restaurarse, es lo que está describiendo en esos primeros 4 versos que leímos, se hace una advertencia. En el capítulo, el verso 15 dice, cazadnos las zorras. ¿Has visto las zorras cómo son? Chiquitititas así, que son topelos. Y esas zorras son bien dañinas. Dice, las zorras pequeñas. Porque esas zorras se dedicaban a escarbar en los huertos y a comerse bien abajo, donde el tallo se convierte en raíz, ellos se comían eso. Y después que se comían eso, la mata se moría. ¿Sí? Entonces, las vides estaban puestas, ¿verdad? Ellos ponían, ¿verdad?, como unos hilos, unos cordones para que las vides se amarraran allí. Eso es una enredadera. Y la vid no se sostiene sola a menos que tenga esos alambres, ¿verdad? En los tiempos alambres, en aquel tiempo no existía alambre, más bien eran como cuerdas. Entonces, por eso es que habla de las cuerdas de amor. ¿Amén? No eran las cuerdas, uno dice la cuerda de guitarra o la guitarra bohemia, ¿no? Eso no es lo que existía en aquellos tiempos. No eran las cuerdas donde la vid se insertaba y vivía y crecía. ¿Amén? Después vamos a hablar un tiempo, vamos a sacar un tiempo para hablar de eso. Pero aquí, hermanito, si la zorra le comía los tallos a las uvas, la uva parecía que se quedaba arriba, ¿verdad? Pero le comían el tallo. ¿Y qué pasaba con el tiempo a los varios días? Se secaba. Dice, hay que evitar y cazar esas zorras, porque esas zorras, las zorras pequeñas, son las que echan a perder las piñas. Y peor sería, porque nuestras piñas están en cierne. ¿Qué quiere decir en cierne? Que están creciendo y están dando fruto. Así que mientras las viñas pretendían dar fruto, habían unas pequeñas molestias que venían a hacerle daño y como que parecían no hacer nada. Pues ese animalito chiquito, listo, deja que viva. Se soltaban por allí en las viñas, escarbaban y liquidaban toda la viña, hermano, y no había ningún fruto para nadie. Ni para ella, ni para el dueño de la viña, ni para nadie. Se echaba todo a perder. ¿Cuál es la ilustración que nos está queriendo dar la palabra del Señor aquí? Fíjense que el esposo y la esposa habían venido a reconciliarse. Como Cristo y la iglesia se reconcilian, cuando la iglesia reconoce, cuando nosotros reconocemos que necesitamos del Señor Jesucristo, cuando mantenemos viva nuestra relación con Él por medio de someternos, por medio de confesar nuestros pecados, por medio de agradarle a Él exclusivamente, amén, lo que llamamos santidad, en palabras más finas, cuando usted vive una vida en Cristo saludable, en comunión con su Señor, amén, sus viñas están en cierne. Usted está dando fruto. La Biblia dice que nos conocerán por el fruto. ¿Qué fruto? Hermanito, muchas personas dicen, pues lo conocerán por cuántas misiones Él implantó. Pues eso estaría bueno. Lo conocerán, lo dice el Señor, por cuánto Él apoya a la iglesia financieramente. Pero eso es bueno, eso es necesario también, lo hemos dicho muchas veces. Pero más bien, el fruto que está hablando es el fruto de, primero, dos cosas. La salvación que hay en Cristo. Y la evidencia de esa salvación, esa transformación, que es la que da los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu que se revela de diferentes formas en nuestra vida. Está el fruto de la carne, estuvimos leyendo esta mañana, ¿verdad? Allá en Gálatas. Y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu solamente lo produce el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted está sometido a Dios. Cuando sus viñas están en cierne. Cuando el Señor está dando su bendición. Y cuando el Espíritu Santo de Dios tiene carta abierta con usted. Él puede hacer lo que Él desee con usted. ¿Amén? Y eso es lo que el Señor quiere. Las viñas en cierne. Pero cuando las viñas están en cierne, hermano, hay que estar velando por las zorras pequeñas. Hay que estar velando por esas zorras pequeñas. ¿Qué son esas zorras pequeñas, hermano? ¿Qué podemos pensar que son las zorras pequeñas? Oh, hay un montón de zorras pequeñas, hermanito. Un montón de zorras pequeñas. Hay muchos detalles que a nosotros nos pueden impedir el crecimiento y el caminar continuamente en Cristo. Fíjense que los otros tres temas anteriores hemos hablado de la oración, ¿sí recuerda? Perseverar en la oración, lo primero. Después hablamos de qué cosa, de la palabra del Señor, ¿sí recuerda? La vez pasada estuvimos hablando del Señorío de Jesucristo. Si usted no reconoce que Cristo es Señor, Señor y soberano, no va a haber crecimiento, y en verdad no va a haber vida cristiana. Importante eso. Pero entonces, hace falta ahora también el estar pendiente, a las acechanzas de muchas cosas que se convierten en estas zorras figurativas, y que son pequeñitas, y que parece que no hacen nada, y que son algo insignificante, y que no hay que prestarle atención. Pero si no le presta atención, le van a dañar su relación con el Señor. Van a impedir su crecimiento. Van a impedir que todas aquellas promesas de bendición que nos habla la palabra, bienaventurado aquel, bienaventurado aquel, amén, se manifiesten en su vida. Y esta es la razón por la cual hay muchos creyentes, que han confesado su fe en Cristo, y andan viviendo una vida que es una vida frustrante. No es una vida de gozo, no es una vida de bendición, no es una vida de bendiciones abundantes de parte del Señor, más bien es una vida de frustración, y una vida, ¿verdad?, donde sabemos que quisiéramos y debemos, y que conocemos a cabalidad que la bendición está en agradar al Señor, pero no estamos viendo esa bendición, ese fruto que tanto nos habla su palabra, ese gozo en medio de las pruebas, amén, esa consistencia en poder seguir al Señor, amén, y estar gozoso a través de cualquier situación, o de poder tomar con fe absoluta cualquier decisión que se nos venga en la vida. Y cuidado, que hay que tomar decisiones en la vida, montones. Muchas veces hay muchos cristianos que dicen, pero yo como que eso no está en mí, como que yo me paso dudando, como que yo me paso decaído, como que yo oro y el Señor no me contesta, y como que un día tengo deseo de congregarme y otro día no, y como que me trato de levantar y se me pega la sábana, y 20 cosas, hermano, y como que trato de darle prioridad al Señor, pero surgen 20 cosas más que son prioridades, hermano. Esas son zorras pequeñas que están ahí. Y hay que meterle mano. No hay forma de bregar con la zorra, hermano. Ahí dice que hay que cazar la zorra. ¿Y qué es cazar la zorra? No es cazarla para que sacan más. Ese es otro tipo de casamiento. Estamos hablando de cazar con Z. En español dirían, hombres, hay que cazar las zorras. Dirían ellos, hay que cazar las zorras. Hay que matar las zorras. No es meterle en un jardín, darle comida y ponerle un traje. Es ni cogerla de mascota. Porque a lo mejor con eso son bonitos. ¿Usted las ha visto? Yo las he visto en los zoológicos. Son así. Parece un pejito. Dice, ¡ay, qué linda! ¿Vio? Parece como si en casa hay una pejita de esta, este pincher miniatura. Un poquito más grande. Y está gordita. Daisy, sí, para otra cosa. Entonces Daisy, eso es lo más que vendona que hay. Ella está y viene y ve a uno y como que dice, se alegra y todo, y duerme ajopada con frisa y todo eso. Usted sabe cómo es. Pero Daisy es Daisy. Entonces nos vamos a coger ahora una de estas zorras y vamos a decir, ¡ay, qué lindo! Que viene la carita así, como la veis perfiladita, y el pelito así, vienen las que son como si fueran pelirrojas. El Red Fox, chiquitita así, y tiene un rabo peludo que es más grande que ella. Usted dice, ¡ay, qué bonito! Si yo tuviera una, yo la peinaba y la bañaba con champú. Y le cortaba las uñas y se las pintaba así, de plateado. La tuviera allí como una reina en la casa. Pero una zorra es una zorra. Y una mascota, una mascota. Usted no va a coger estas zorras, que son las que dañan las viñas, como una mascota. ¿Sí? Pero tal parecería que muchos estarían muy, muy, muy dispuestos a hacerlo. Pero no lo hagan. Más bien, las zorras hay que cazarlas, por más bonitas e inofensivas que se vean. Para darle un ejemplo. Si usted recuerda una ocasión, algunos de nosotros sí estábamos congregándonos juntos para aquel tiempo. Algunos hermanos son de aquel tiempo para acá. Hace 4 años estuvimos hablando sobre una persona que eventualmente le llamamos Jori y Tali. ¿Te recuerdas? Atalía y Joram. Y de cariño eran hijos de reyes. Le pusimos Jori y Tali. ¿Tú sabes que aquí le ponen un apodo a todo el mundo? Pues si alguno de ustedes aquí se llamara Atalía, lo más seguro le dirían que Tali, Tali, ven acá, Tali, aquello. Y si usted se llamara Joram, pues ¿qué le iban a decir? Jori, pues ya se sabe, Jori y Tali. Pues vamos a hablar un poquito de Jori y Tali, de estos dos muchachos. Pero más bien, ¿verdad?, para remontarnos un poquito antes, vamos a hablar del Papa, de uno de ellos. Vaya hasta Segunda Crónica, capítulo 20, hermanito. Porque nosotros tenemos que reconocer que eso de que algo está bastante bien, o está casi, casi. Cuando algo está bastante bien es que hay zorra metida. Y cuando algo está casi, casi, es que hay una zorra metida. Cuando algo está, pues, good enough, como dicen en americano, también. Cuando algo dice, pues, si no puedes contra ellos, únete a ellos, ahí hay zorras metidas también. Y vamos a ver en el ejemplo de estos muchachos y de sus padres, qué es lo que es. Usted conoce al rey Josafat, ¿sí? Hemos hablado de Josafat. ¿Josafat era qué rey, hermanito? ¿Era un rey qué? ¿Se podía considerar qué? ¿Un rey bueno? ¿Josafat? ¿Sí? Jehová ha juzgado, ¿qué decía Josafat? Si usted va de Segunda Crónica 20, déjeme yo buscarlo aquí también un momentito. Allí, hermanito, me empieza a hablar de Josafat. Segunda Crónica después de Reyes. Entonces, este muchacho, Josafat, que era rey, gloria al Señor, empezó a reinar sobre el reino de Judá. Y fue una persona muy próspera y bendecida por Dios. Amén. Lo dice ahí, dice el versículo 31 de Segunda Crónica 20. Dice, así reinó Josafat sobre Judá. Y de 35 años era cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años, o sea, de los 35 hasta los 60. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Mira el 33. La zorra de Josafat. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Y después el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. ¿Qué quiere decir los lugares altos, hermano? Pues eran en las lomas, en las colinas, en los montes altos, allá arriba, se ofrendaban sacrificios a Baal, a Acera, que era la diosa de la fertilidad. Hacían sacrificios a Moloch, que era cuando los padres sacrificaban a sus primogénitos y lo quemaban en el fuego delante del ídolo. ¿Ve? Todas esas cosas, abominaciones, se hacían en los lugares altos. Esto no es trivial lo que dice ahí. Pero dentro del contexto de lo que estamos hablando se puede considerar como una zorra. Importante. O sea, Josafat hizo lo recto. Con todo y eso, con todo y que estaba haciendo lo recto, los lugares altos no fueron quitados. Ahora, ¿Josafat tenía poder o no para quitar los lugares altos? Pues él es rey. Digo, y se hace. El rey dice, vayan ahora y metan en la aplanadora a todos los lugares altos. Y al que se oponga, ya usted sabe lo que tienen que hacer con él. Aquí en esta nación vamos a agradar a Jehová. Se acabó. Esas son decisiones que hay que tomar, hermano. Yo sé que pudieran haber algunos de nosotros, pudieran haber muchas personas, personas que yo conozco, que tienen una aversión, ¿se sabe lo que es una aversión, no? Tienen como una fobia, como un temor, temor grande a tomar decisiones. Entonces, no toman decisiones, más bien dejan que las cosas vayan sucediendo como son. ¿Me entiendes? Y de momento van criando su familia y que las cosas vayan saliendo como pasan. De momento están en el trabajo y las cosas van saliendo como pasan, no toman ninguna decisión. En su comunidad, en su vida misma, van saliendo las cosas como se le vayan dando. Y no hay ninguna decisión que toman. Entonces, esa persona es como cuando usted ve que hay un árbol y el viento sopla, hay un árbol en casa que bota muchas hojas. El viento sopla y la hoja se sale del palo y va volando. Y la hoja hace para aquí, para allá, para aquí, para allá. Para aquí, para allá, y no se sabe de qué lado va a caer la hoja, si es que va a caer de un lado, o cae de un lado del otro, o de canto, no sé. No se sabe dónde va a caer la hoja. A ver, usted dice, por ahí, aquí hay un refrán que dice, ¿eso es como una hoja de qué? ¿Usted ha visto el yagrumo? Que es como verde claro por debajo y por encima es plateado, no sé si es que ve, ya que sabe más de esto. Dice, por un lado una cosa, por otro lado otra. Que no hay una consistencia, no hay una integridad. Santiago, que lo hemos estudiado a cabalidad, lo sabemos de memoria. Santiago dice que el hombre, amén, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Es llevado como la onda del mar, como la ola. El viento sopla y la tira para allá un día y la del otro día la tira para acá. Porque no hay una consistencia. Eso es estar plagado de zorra. Pastor, pero todavía me tiene un poco perdido con la zorra. ¿Qué son zorras? Zorra. Vamos a ir a la historia aquí. Una zorra para Josafat era el que él adoraba a Jehová Dios en el templo. En el templo que había hecho Salomón, si ¿sí recuerdas? En el templo donde se dice que el único templo donde se mostró la gloria de Dios, la Shekinah de Jehová, la gloria visible de Dios, fue en el templo que hizo Salomón. Desde el tiempo que se dedicó, se llenó de la gloria de Dios. Usted lo recuerda, estuvimos en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 5, unos cuantos 15 capítulos antes, está esa descripción. Segunda de Crónicas 5, capítulos, versículos 30 al 32, está esa descripción. Allí adoraba a Josafat. Pero mientras Josafat adoraba allí, había parte del pueblo que decía, a mí no me importa nada de eso. Yo le voy a sacrificar mis hijos en el fuego a Moloch. Y mientras él estaba adorando a Dios aquí, había una abominación. Claro que es abominación. Aquellas cosas que Dios repudia y vomita. Estaba sucediendo en los montes. Él acá en el valle tranquilo, y en los montes, su pueblo, que estaba bajo su tutela y su dirección, estaban haciendo las cosas que no convenían. Había que tomar una decisión. Josafat no la tomó. Mire qué pasó después. Verso 35. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Si sabe que el reino estaba dividido en dos, ¿verdad? Estaba el reino de Judá, capital en Jerusalén, y el reino de Israel, con capital en Samaria. ¿A ver? Ocosías reinaba sobre Israel en Samaria. Y Ocosías era dado a la impiedad. ¿Y qué hizo Josafat? Ahí está otra zorra más. Mire, hermano, las zorras son como los guimos. ¿Sí sabe lo que es un guimo? ¿Usted ha tenido guimos? ¿Ha criado guimos? Hamsters. Pero yo tenía guimos antes. Yo no recuerdo mucho esto, pero yo no soy biólogo en esas cosas, ¿sabes? Completamente opuesto con eso. Pero los guimos, sí, yo sé que son diferentes, pero lo que iba a decir era el periodo de gestación. Para, si yo recuerdo, no recuerdo mal, los guimos paren cada 15 días, ¿verdad? Más o menos por ahí. ¿Verdad? Guima, ¿verdad? Sí. Yo sé que eso ha ido pasando de la vez, como de moda. Pero era cierto. Hermano, yo llegué a tener guimo. Entonces, cuando me percaté que como que cada 15 días aparecían más guimos, y decía, esto había un momento dado que no van a caber en la jaula. Hermano, cada 15, ¿sabes lo que es eso? Piensa eso. Los seres humanos están nueve meses y paren un muchacho o dos, como mucho. Algunas tres, gloria a Dios. Algunas cuatro y cinco, las sabemos, pero es las menos. Gracias, Señor. Pero los guimos paren 7, 8, 9. Cada 15 días. Eso es, hermano. Imagínense. Para los que han tomado matemáticas, se llama un modelo geométrico. Eso sale, se expande una cosa tremenda. Así son las zorras. Josafat empezó con una zorra y dice, esa zorra a mí no me hace daño, a mí no me daña esa zorra. Y estaban ofreciendo a los demonios allá en las cumbres. De momento, sale otra zorra más. Y ahora Josafat trabó amistad con Ocosías. Y Ocosías no era alguien para que estuviera dispuesto a ser amigo de Josafat. Josafat no le convenía esa amistad. Josafat era un hombre que dijo, yo voy a servir a Jehová. Mira el 36, hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Tarsis es Iberia. Iberia, España. España y Portugal, ¿no? Dice, y construyeron las naves en Esión-Geber, un puerto que estaba en territorio de Israel. Con chavos de Judá, en el territorio de Israel, para ir a Tarsis. Sí, ¿para qué iba a ir a Tarsis, hermano, tan lejos? ¿Qué había en Tarsis? ¿Qué se le había pedido en Tarsis? Nada, hermano. Para Tarsis era que se quería ir Jonás. Más tarde, Jonás dijo, ahora es que yo me voy a escapar, me voy a montar una nave, en una nave fenicia, que eran bien buenos navegantes, y me voy a ir a Tarsis, bien lejos, porque Tarsis era como que, como voy a decir, el barrio Jurutungo, lejos, lejos. Pues Tarsis era el Jurutungo, me voy al Jurutungo, me voy a desaparecer de aquí. ¡Qué empresa! Mire lo que pasa, el 37, Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. La historia redacta que esas naves se rompieron por una tormenta, hermano. Las naves empezaron a salir en una tormenta en el Mediterráneo y desbarató las naves. Se cumplió lo que dijo Dodaba. Dios dándole cambios de luces. Cambios de luces. Josafat. Despierta, Josafat. ¿Cuáles son tus amigos, Josafat? Mi amigo es un pana fuerte. Mi amigo es Ocosías. Mis amigos son reyes. Josías es amigo. Josafat, ¿qué está pasando en los lugares altos? Tú me bendices aquí en el templo, pero en los lugares altos, ¿qué está pasando, Josafat? Pajitas que le caen a la leche, Señor. Eso no es nada importante. Esas hormigas yo te las saco del azúcar y después me le echo el azúcar al café. Eso no es ninguna. Y si se va una enredada, ¿usted no se lo dijo hormigas enredadas en el café, en el azúcar? Y cuando las ve flotando en el café, ¿qué hace? ¿Usted bota el café? ¿Qué hace? Y la saca así. ¿Verdad? si le cae una mosca. Ay, porque una mosca no y la hormiga sí. Ese es el asunto. A veces nosotros decidimos qué es lo que es suficientemente bueno y suficientemente malo. Nosotros no nos toca definir eso. Lo define el Señor. Y se le cae una cucaracha. La hormiga sí, la cucaracha y las moscas no. En el templo sí, los lugares altos sí, pero si me ponen un lugar alto aquí abajo al lado del templo, entonces no. ¿Ves? Amigos malos sí, después que sean reyes, pero si es una plebe y tiene malas costumbres, no. Pero como es rey, sí. Eso es lo que pasaba, hermano. Que nosotros nos ponemos a decidir qué cosas son las que a nuestro entender son buenas. Y a nosotros, nuestro juicio, ¿sabes cuál es nuestro juicio, verdad? Nosotros no nos toca hacer esas decisiones. Más bien nos tenemos que dejar guiar por la palabra del Señor. Usted nunca puede ser lo suficientemente exagerado con obedecer al Señor. Escuche esto con calma. ¿Okay? Nosotros podemos pretender ser apegados a la ley de Dios, pero nunca vamos a ser lo suficientemente exagerados. Mire el caso de Josafat, él pensaba, y sí, que le agradaba al Señor, pero le faltaban muchas cosas, hermano. Y más adelante, hermano, caemos en el capítulo 21, ¿qué pasó con Josafat? Josafat murió eventualmente, dice que reinó 25 años, fue un buen reinado, pero fue plagado de problemas, hermano, porque siempre hay problemas cuando no estamos verdaderamente, conscientemente, haciendo las cosas a cabalidad, cuando hay zorras envueltas en el campo. Estaban dos zorras que vemos, ¿verdad? Ahora, que menciona aquí, habrán otras más. El capítulo 21 dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Esto es en Jerusalén, obviamente. De hecho, la ciudad de David es específico, es un pedacito de Jerusalén aparte, que era el templo chiquito de la Jerusalén de aquel tiempo, que era donde estaba el monte de Sion, y ahí era que David tenía su casa, y ahí era que él vivía con sus hijos y su esposa. ¿Amén? Y ahí era que él gobernaba su reino. Dice, en esa ciudad de David, ahí lo sepultó los reyes. En una ocasión, tuve la ocasión de yo pasar un ratito por allí, y estaban las tumbas de todos ellos. En una de esas tumbas estaba Josafat, sepultado allí en las tumbas de los reyes, ¿no? Y dice, reinó en su lugar Joram, su hijo. Este es Jori, ¿verdad? Joram, le voy a decir Jori de cariño por lo que vamos a ver ahora. Joram tuvo por hermano hijos de Josafat, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, otra vez, Micael y Cefatías. Todos estos fueron los hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá a través del reino, ¿verdad? Pero había dado el reino a Joram porque era él el primogénito, ¿ven? Como debía hacerse. Elevado pues Joram al reino de su padre, luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Y comenzó a reinar, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. ¿Cómo empezó Joram? Empezó mal. Dice que mató a todos sus hermanos, hermano. Las zorras de Joram es un poco más grande. Las zorras van en aumento. Las zorras van en aumento. Ok, empezaron con Josafat. Ahora pasaron a Joram y las zorras se están poniendo ya que casi parece... Casi parece un caballito de grande la zorra, hermano. Y siguió pasando el tiempo, dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Cuál era el rey de Israel que habíamos visto? Jocosías. Como lo hizo la casa de Acab. ¿Acab era esposo de quién, hermano? Estuvimos viendo acá en el estudio que dimos el viernes pasado, antipasado, de Jezabel. Acab era el esposo de Jezabel. ¿Qué tronco esposo y qué tronco esposa? ¿Te recuerda aquello? Jezabel. Esa Jezabel vuelve y sale en el libro de Apocalipsis como representando a la gran ramera. La iglesia contaminada de pecado. La iglesia llena de zorras. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ese Joram imitó a los reyes de Israel, que eran todos pecadores, imitó el estilo de la casa de Acab. ¿Por qué imitó la casa de Acab? Dice, porque tenía por mujer a la hija de Acab, que se llamaba Atalía. No vamos a ir a esas porciones, pero si usted lo busca en los textos paralelos, porque Segunda Crónicas, amén, y Primera y Segunda Reyes tienen muchas áreas paralelas, usted las puede ver y puede corroborar una cosa con otra. Atalía era la hija de Acab y de Jezabel. Ay, hermanito, ¿qué podrá salir de Acab y Jezabel? Si Jezabel era una mejor mala, ella se había dedicado a matar a todos los profetas de Dios. Hermano, esto no es trivial. Había cualquiera que predicaba la palabra de Dios y venía a Jezabel, mandaba a las tropas, lo agarraban y lo mataban. Y lo descuartizaban y lo dejaban tirado en el sol allí. Imagínense qué clase de poderes demoníacos había en ese reino, en esa mujer. Y este Joram, en lugar de imitar a su padre, en aquellas cosas que eran dignas de imitar, él se dedicó a imitar más bien a Ocosías. Se dedicó más bien a imitar a su suegro y a su suegra, Acab y Jezabel. Dicho sea de paso, ¿qué clase de esposa se consiguió Joram? Hermano, ¿usted quiere botar su vida en Cristo? Echarla por el chorro para abajo. Cásese con una mujer impía. O las muchachas, cásese con un hombre impío que no tenga fe. Con un hombre de eso que dice, viene a la iglesia conmigo porque viene aquí y él es cristiano. Viene aquí a lo mejor para lamer ojo a los suegros y al pastor de que es cristiano. Perdone que lo diga así, porque es que estas cosas son tan severas, hay que decirla clara para que usted no tenga dudas. Y viene y se casa mal, se fue su vida en Cristo por el chorro. Como pudo haber pasado desde el principio cuando este varón, Joram, los textos paralelos, es evidente que él se casó antes de que él fuera rey. No es casualidad, no es casualidad que este asunto de estar matando a todos los hermanos porque eran posible competencia, eso no venía de él. Eso venía de la influencia que tenía de Acab, Jezabel y de su querida esposa Tali. Y las cosas empezaron a crecer, en las zorras empezaron a crecer en cantidad de hermanos que ya no se sabía ni la hora que era en este reino. Dice el 7, Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David. Por el amor a David, no destruyó el reino de Joram, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Es que Dios no cambia, hermano. Dios es fiel. Él se lo prometió a David. Por eso es que este reino persistía. No era porque Joram era bueno, era porque Dios es bueno y Dios se lo prometió a David. Amén. Dice, ah, pero entonces, aunque las cosas se las dieran a Satanás, no, no, hermano, vaya con calma, porque las zorras no están para quedarse. La zorra está para que usted las eche fuera, para que usted las case y las eche fuera. La vida del cristiano no está para empezar bien y a lo último, en el lecho de muerte, usted terminar, dice, mi vida fue un fracaso, la boté completa. Esa no es la vida del cristiano. Usted tiene que tomar decisiones. Eso es lo que yo le quiero decir hoy. Usted sabe que aquí antes aludíamos, ¿verdad?, a cuando habían personas que Dios le quebrantaba el espíritu porque eran agallú. ¿Sí sabe? Como yo. Yo le daba el testimonio mío. Cuando yo era viejo era bien agallú. Era bien agallú. Bien amable, qué sé yo, qué, ahí y todo, pero era agallú al extremo. Pero yo quería que, como de una vez dijo el hijo mío, que también le teníamos ese apodo, no sé si se le puede ir quitando ya, pero de vez en cuando como que aflora, de momento, par de cositas así. Agallú. Entonces le decíamos. Él decía que es que él no era gallú, que lo único que era que a él le gustaba que la gente hiciera lo que él decía. Esa es la definición de diccionario de un gallú. Que quisiera. Dios es agallú, hermano, bajo esa definición. Porque Dios quiere que usted haga lo que él dice. Pero contrario a un agallú mortal como nosotros acá, que muchas veces quiere hacer las cosas. Quiere que hagan las cosas que él dice, pero las cosas que él dice muchas veces no están correctas, porque están basadas en el juicio humano. El juicio de Dios es perfecto y soberano. Y cuando Dios dice, esto es lo que hay que hacer, Dios, Señor, eso es lo que voy a hacer. Y lo voy a hacer. Es más, y yo voy a creer lleno de fe que eso va a ser la bendición para mí. Amén. Hay zorras, Señor. Sí, yo sé que hay zorras en mi vida, Señor. Las voy a cazar y las voy a echar fuera. Las mato, las echo en una bolsa plástica, las boto al zafacón. Gloria a Dios. Y yo voy a darle paso al Espíritu Santo en mi vida. No a la zorra, al Espíritu Santo. La Biblia dice, no sé lleno de zorra. Dice, sé lleno del Santo Espíritu de Dios. Aquí iba todo esto al revés. Al revés. Iba en creciente, en la creciente hacia donde no tenía que ir. Dice, en esos días se rebeló Edom. Hermano, ¿qué tenía que hacer Edom rebelándose contra Judá? ¿Usted sabe de dónde viene el pueblo de Edom? Edom venía, ¿descendencia de quién? ¿Y el pueblo de Israel, descendencia de quién? ¿Y Jacob y Esaú eran qué? ¿Hijo de quién? De Isaac, ¿hijo de quién? Ahora, los nietos de Abraham tuvieron esa disensión, que ya sabemos. Salió Edom y salió Israel. Hay pelea entre pueblos que están llamados a ser hermanos. Solamente que Israel fue llamado por Dios a obedecerle y a ser su pueblo santo. Edom nunca quiso. Ahora, Edom se rebela contra Israel. Mire qué cosa más tremenda. Se rebela contra Israel. Dice, y se pusieron rey sobre sí en Edom. Y pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. Pero no obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Le ganaron esa batalla, pero como quiera no pudieron contra ellos, hermano. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Se le estaban perdiendo los territorios a ese rey. Un rey sin territorio, digo yo, ¿qué clase de rey podría ser? Estaba perdiendo su territorio. ¿Por qué? Porque de ahí dice, claro, porque él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Habían tantas zorras, hermano, que él más bien estaba sirviendo a la zorra y no a Dios. Y el 11, mira el 11, hizo lugares altos en los montes de Judá, o sea, habían y ya él le construyó más. E hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ellos impelió a Judá. Aquí fue, y ya no era que era pasivo, él fue y le dijo a la gente que eso era lo que tenían que hacer. Y le llegó una carta al profeta Elías, que decía, Elías estaba vivo para ese tiempo, hermano. ¿Te recuerdas Jezabel? ¿De quién huyó Elías una ocasión? Que se metió en la cueva, de Jezabel. O sea, en esos tiempos estaba vivo el profeta Elías. Y Elías le advirtió, ¿verdad? A pesar de que Elías estuvo más activo en el reino de Israel, Elías le envió una carta a Judá, a este señor Jorán, le dijo, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, tu abuelo, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, Acab, o Josías, casándote con la hija de él, y los moradores de Jerusalén, dice, has hecho que fornicase de Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Además has dado muerte a tus hermanos y a la casa de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos, a tus mujeres y a todos cuantos tienes. Por ahí sigue diciendo, y morirás de una enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Eso es más terrible, esa, ¿no? Wow, no es que venga el mismo Dios y le diga eso a uno. Y después vino una ira de los filisteos y se levantaron, por ahí sigue leyendo. Dice, después de esto Jehová lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos. Aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como le habían hecho con sus padres. Murió sin que lo desearan más. No le hicieron gloria. Dice, ay, qué bueno que se murió. Así fue, hermano, qué cosa más triste es. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. En su sepulcro que yo vi estaba Josafat, pero no estaba Joram. Porque decía, este rey era un rey inmundo. Pero esta misma enfermedad inmunda que tenía, no se sabe qué era lo que tenía, una cosa grave que le dio, pero envió Jehová. Mire cómo terminó. Hermano, ¿por qué yo le estoy diciendo estas cosas? Ay, qué historia tan fea. Qué historia tan fea. Mira, hay una parte que yo quiero leer para que usted vea cómo comenzó el asunto con Josafat. Segunda Crónica 18, vaya un poquito más atrás, hermano. 1 al 3. Como empieza un error y termina en un desastre. Mire, 18, 1 al 3, segunda crónica, dice, tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia. Estamos hablando otra vez del padre de Joram. Dice, y contrajo parentesco con Acab, ¿vio? Josafat fue el mismo que buscó que fuera Atalía, la esposa de su hijo Joram. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él. Para la gente que con él venía, y persuadió que fuese contra él, que fuese con él contra Ramot de Galaad. Ramot de Galaad tenía guerra con Israel, no era con Judá. Le está diciendo, pues ya que nosotros somos familia, ¿por qué tú no vienes a pelear conmigo contra mis enemigos? Los enemigos de Israel no eran los enemigos de Judá, no tenían nada que ver contra Ramot de Galaad, nada. Y dijo acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, él, Josafat, dijo, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Ahí empezó todo, hermano. Y no, no me cansaré de repetirle, hermanito querido, porque los amo en el Señor. Usted tiene que ser celoso con su vida espiritual. Su vida espiritual está basada en la palabra del Señor. Está basada en el fundamento de Jesucristo. Su vida espiritual se afecta con muchas cosas. Su vida espiritual se afecta con amistades. Oiga esto claro, se afecta con amistades. Ay, que a mí me gustan mis amigos, se me hacen caer. Su vida se afecta con sus amistades. Usted no tiene buenos amigos, usted está con su vida llena de zorra. Y usted va a traer traspiés, y usted va a reparar. Amén. Y usted va a caer, y usted no va a tener felicidad en su vida en Cristo. Hay que tomar una decisión. Usted tiene amigos que no le conviene, usted lo sabe, nadie tiene que decírselo, usted lo sabe, y a lo mejor hasta se lo han dicho los amigos y los hermanitos en Cristo. Usted lo sabe, tome la decisión, case la zorra. No es que le vaya a hacer nada malo, ¿verdad? A esa persona, no me malentiende, lo que estoy diciendo es que usted case eso sobre usted, rompa esa relación. No, mire. Acá, así, se lo tengo que decir así, porque es que así funciona. Eso de que usted tuvo en alguna ocasión una relación que no le convenía. Le pregunto a los adultos, ¿qué usted hizo? Cuando algo no conviene, si usted se da cuenta que lo que usted estaba tomando, un día dice, este es el mejor jugo que hay, y se da cuenta que ese jugo, lo que tenía dentro era veneno. ¿Qué usted hace? Pues déjame ver cómo lo voy cortando poco a poco. Así, así que usted haría, poco a poco, porque, ¿sabe? Hay que ir bajando la dosis. Saca todo lo que está en la nevera. Lo flochea por el fregadero para abajo. Se acabó. Y lo marca. Esta marca no se compra más nunca en esta casa. Punto. Se acabó. Ya está. Sigue para adelante en Cristo Jesús. Hay que tomar esas decisiones contundentes, hermano. Fíjense que todas las decisiones que el Señor Jesucristo tomó respecto a nosotros fueron contundentes. Cuando Él sabía que Él tenía que ofrendarse por nosotros en la cruz, Él nos dijo, deja ver cómo lo voy haciendo. Yo me río porque a veces uno se dice, las decisiones que yo tomo son unas decisiones bobas y a veces no le da tanto tiempo y el Señor las toma ahí, ¿verdad? En el momento, porque Él sabe las cosas que hay que hacer. Pues hay que dejarse llevar mejor por el consejo de Dios que el consejo de uno, que es lo que nos quiere decir la palabra. Así que se corta en el momento, hermano. ¿Qué otras cosas, hermano? Hay un montón de cosas más. Mire, aquí lo que le pasó a Josafat es que él estaba dando de gloria a los demonios indirectamente también. Él estaba permitiendo que dentro de todo su círculo era de personas, tuvieran personas que decían que adoraban a Jehová o que estaban adorando a los demonios. ¿Okay? Y hay que cortar con eso también. ¿También? Hay que cortar con todos esos anatemas. Hermano, hay tantas cosas que inciden sobre nuestra vida. Ay, Señor Santo. Películas, hermano. Películas que por más que diga, no, yo las veo porque es que yo quiero tener un mejor entendimiento de cómo es que está todo el mundo y la basura del mundo. Usted no tiene que tener mejor entendimiento de cómo está la basura del mundo, la Biblia misma se lo dice. ¿Verdad? Eso es como la percepción que tienen muchos padres. Dicen, no, a los nenes míos yo los dejo al garete. Para que ellos vayan y prueben en la calle lo malo y se den cuenta, entonces sí, lo que va a pasar es que el diablo los agarra en la calle. Y los amaja, y después, cuando usted los ha amajado y perdido allí, usted ora y da jodilla, y usted se agemilla delante del Señor pidiéndole, y el diablo los tiene amajados allá. Porque usted dijo, yo los dejo así para que ellos aprendan lo que es bueno y malo. Porque la Biblia no dice que así que se crían los hijos. Él dice, los hijos usted los tiene sujetos. Sujeto es sujeto. ¿Qué dice sujeto? Sujeto, sujeto. Sujeto es literal, es amarrado, hermano. ¿Qué quiere decir sujeto? El hijo está sujeto aquí, acá. A cuando se case, pues ya no está sujeto. Ahora él tendrá sus hijos y lo sujetará. Mientras tanto, él está sujeto en la casa. O sea, así. Eso de que no, yo voy a dejarlo a él. Que pruebe calle. El hombre de la calle, la mujer de la casa. Esos son sandeces que nosotros decíamos antes, los tiempos de antes, hermano. Eso no es así. Cuando usted está en Cristo, hay unos preceptos diferentes. Más adelante vamos a estar hablando acerca de estos preceptos de la familia, porque es importante. Usted tiene una familia en Cristo. Hay que fundamentarla sobre el precepto de Cristo. El precepto de Cristo es tan diferente, hermano, al precepto del mundo. Y a nosotros nos bombardean todos los días, todos los días, todos los días. Tan mal es que aquí en Puerto Rico ahora hay un montón de leyes que quieren prescribir cómo usted va a gobernar su vida y la de su familia. Todo, hermano. Todas esas leyes de violencia doméstica, tienen unas cláusulas ahí también que usted no le puede meter un buen Gasnatón a su hijo, perdonando otras palabras, que escuche esto en otro país. Gasnatón lo que quiere decir, cuando usted le pega la mano a su hijo para disciplinarlo. No, que eso es violencia, que es la cosa. Para eso vaya ya el psicólogo, el psiquiatra, que le dice, lo que tiene que hacer es, tiene que amoldarlo con palabras. Pero entonces yo veo aquí la palabra, si dice que el que ama a su hijo no le aparta la vara. La vara no son palabras, la vara son varas, ¿no? Tampoco está diciendo, dale con vara hasta que quede inconsciente. No está diciendo eso. Está diciendo que usted, una buena varita de gandules, de esas que en Navidad están prime, ¿sí? Usted se prepara una varita de gandules para la mala crianza de Navidad. ¿Sí? ¡Fua! ¿Cuántas veces no me dieron con coge a mí? ¿Cuántas veces no me dieron burronazo a mí? ¿Cuántas veces no me dieron a mí con la sortija esa de graduación que tiene la bolita grande esa, puesta para abajo así que hacía pac, 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 sonaba como un ping-pong? Y mire, mire. Mire. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Nada me pasó, que cogí vergüenza. Así es, hermano. Zorras que hay. Amistades. Hay que tomar decisiones. Películas. Hay que tomar decisiones. Relaciones en nuestro trabajo. Hay que tomar decisiones. Y estoy diciendo general, porque si nos ponemos específicos hay que hablar de todas las cosas. Su tiempo. Joram le dedicó tiempo a un montón de cosas que no hay que dedicarse. Él se esforzó por hacerse amigo de Acab y hacerse amigo de Josías, rey de Acab, hijo de Acab. Terrible eso, hermano, no se debe. Se esforzó en esas cosas. Hay que esforzarse más bien en las cosas que son piadosas, en el estudio de la palabra, en la oración. Hermano, otra cosa que son zorras. Usted sabe, y esto hemos hecho 20 cuentos de otros lugares, por ejemplo. Para hacerle un cuento más reciente, allá. En Honduras. Honduras no, Perú, la última vez que fui allá, hace un mes. Habían unos hermanitos que venían del sitio lejos de la ciudad y querían congregarse, se congregaban en la iglesia donde fuimos. Y se tardaban 3 horas y media en llegar. 3 horas y media en llegar. Pues ellos se levantaban a las 5 de la mañana. Se preparaban rápido, se montaban en una motora de esa taxi. Y el motor atrás se lo llevaba a un sitio, de ese sitio iban a otro sitio, es decir, cambiaban el transporte como 5 veces. Entonces llegaban como a las 9 menos 10, 9 menos 5, y llegan a la iglesia. Allí, gloria a Dios, aquí llegaron, allí llegaron, ay, bendito, aquí como Dios quiere, en esas cosas. Llegaban contentos y nadie se da cuenta. Todas esas cosas yo las sé porque y ni ellos estaban diciendo que yo soy el héroe, la heroína, me trago los vientos por Cristo, nada, ellos callaban. Todas esas cosas eran porque el pastor les decía, mire hermano, usted es hermano. Esa hermana viene de allá, de tal barrio, y decía, ¿y dónde queda tal barrio? ¿Dónde ese barrio queda? En las afueras de la ciudad, como son las ciudades de 12 millones de habitantes, y las calles son medio so-so, y el tráfico es una cosa increíblemente apretado. Dice, para llegar de allá para acá, que esos son como a 15 kilómetros, o sea, como a 10 millas de distancia, tardan 3 horas y media. Casi, si vienen a pie llegan más rápido, hermano, casi. 3 horas y media. ¿Por qué le digo yo esto? Porque estaban allí fielmente. Fielmente. Hay una bendición que usted tiene, hermano. Yo estoy seguro, muchos de ustedes han dado cuenta. Hay una bendición que usted tiene, el poderse congregar. En muchos otros lugares del mundo, como en Indonesia, en estos días, a los que cogen congregándose y que para bendecir al Dios creador de cielo y tierra, entran y los matan. Hoy en día, la iglesia está perseguida, no en Puerto Rico. Se les está perseguida directamente en Indonesia, en Ceilán, se llaman Sri Lanka ahora, por ejemplo, Ceilán, Tailandia, esos lugares, Nueva Guinea, Sumatra, Java, todos esos sitios de por allá abajo, desde el sur, sureste de Asia. Allí la gente no está comiendo cuentos, tampoco los cristianos. Mientras más los persiguen, más salen. Mientras más los persiguen, más predican. Mientras más los persiguen, más Biblia distribuyen. Y están sharp. El Señor. Están fielmente sirviendo al Señor. No están diciendo, ah, yo no, ya yo me cansé de Cristo, porque cada vez que alguien dice que es de Cristo, lo matan. Y muchos las han matado hijos, las han matado esposos, las han matado esposas, han matado pastores, por todos lados. Y la palabra del Señor crece y se glorifica todavía allí. Porque es así, hay una bendición grande, hermano, cuando esas cosas suceden, que usted no lo crea. Porque entonces la iglesia del Señor se afina, la iglesia del Señor se sale de la comodidad, la iglesia del Señor se pone ahí en lo que tiene que estar. La iglesia del Señor caza a las zorras, allá ni zorras, eso sí. Si quieres poner a ver, yo me entretengo aquí adorando un muñeco, o antes de adorar un muñeco, la gente no se pone con esas tonterías allá porque están concentrados y sirviéndole a Cristo. Cuando les cuesta la vida servir a Cristo, hermano, no hay zorras en la vida de uno. Bien importante eso. Ahora, usted no tiene que venir aquí al gobierno con ametralladora a meterse ahí en la puerta, primero que salga a cogerlo, para que usted se afinque con Cristo. ¿Usted se imagina si el celo que tienen los señores, todos estos muchachos cristianos, todas estas muchachas y adultos cristianos allá en Indonesia, lo tuvieran aquí en Puerto Rico con la libertad de expresión que usted tiene? ¿Sabe? ¿Usted ve lo que yo le quiero ilustrar? No hay zorras allá en Indonesia. Pues, ¿por qué las tiene que haber aquí en Puerto Rico entre el pueblo de Cristo? ¿Y de quién es la decisión? Es nuestra, porque ya Dios decidió que Él no quería que hubieran zorras en su pueblo. Pecado escondido. Malas costumbres que nosotros tenemos en la vida. Todas esas cosas. Estar viendo, cuidadito mis ojitos lo que ven. Cuidadito mis oídos lo que oís, como dice la canción de cuna. Cuidadito mi boquita lo que habláis. Todas esas cosas son zorras que empañan la vida en Cristo. Cuidado con las cosas que usted apoya. Y con las cosas que usted encuentra buenas. Usted no decida qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Usted júzguelo por la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, no estés apoyando tal cosa porque es malo. Usted decida, hágalo por la palabra. Está valiente. El Señor le va a bendecir. Usted está quitando una zorra de su vida. Usted está invirtiendo en la vida en Cristo. Usted va a crecer en la vida en Cristo. Amén. Son decisiones que usted tiene que tomar. Gloria sea al Señor. ¿Su esposa no quiere servir a Dios? ¿Se quiere servir a Dios? ¿Su esposa no quiere servir a Dios? ¿Usted sabe lo que es un ultimátum? ¿Sí sabe lo que es un ultimátum? En la guerra. Dice, tal país le envía un ultimátum a aquel. Dice, cese y desiste de tal cosa, o si no, te vamos a declarar la guerra y se va a acabar la poca vergüenza. ¿Sí sabe lo que es un ultimátum? Eso se lo dicen por ahí de todos lados. Usted tiene que hacer lo mismo. ¿Qué hizo Josué? Josué le dio un ultimátum al pueblo entero de Israel. Primero se lo había dado a su familia. Aquí, ¿a quién vamos a servir en esta casa? Nosotros vamos a servir a Dios en esta casa. Ok, ahora vamos a hablar del pueblo. Escogeos a quién le van a servir. Dios, van a servir a los ídolos y a los muñecos que ustedes vieron de aquella gente al otro lado del río antes de cruzar para esta tierra que nos dio, o le van a servir a Jehová. Porque mi casa, dije yo y mi casa, yo primero y mi casa después, serviremos a Jehová. De ahí que viene ese verso que todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito ese verso! ¡Gloria a Dios! Y es bonito, ciertamente. Josué 24:15, ¿sí? ¿Y se acuerda de Josué 1:9? Al principio del libro, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y eso fue lo que hizo Josué. Y al final de su vida, dijo, cuando iba a entregar el batón, le leyó la cartilla al pueblo de Israel y dice, ¿ustedes van a servir a Dios o van a servir al diablo? Porque mi familia le va a servir a Dios. Y así lo hizo, hermano. Bendito sea el Señor. Él estaba diciendo, en mi casa no hay zorras, es la tuya, las hay. Le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y así lo hizo, él tomó decisiones, hermano. Su familia, ¿no le quiere servir al Señor? Usted le va a servir al Señor. ¿Usted quiere servir al Señor? Sírvele de corazón. No, que mi esposa no quiere, mi esposa es aquella y otras cosas. Ponga el ultimátum y diga, en esta casa vamos a servir al Señor. En esta casa nos vamos a congregar. En esta casa vamos a estar firmes en la casa de Dios. En esta casa vamos a orar. En esta casa vamos a honrar al Señor al 100%. ¿Alguien está en desacuerdo? No, que decir otro. Vuelta. Pues, le dirá, anda, el pastor está apoyando el divorcio. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Es que las cosas hay que señalarlas. La Biblia lo dice. Y vamos a estar hablando sobre este asunto de los matrimonios, hermano. Y va a ser en breve. No hoy, obviamente. Pero usted sabe que si usted es de Cristo y con quien usted esté casado no quiere servir a Cristo, si esa persona no quiere servir a Cristo y se va, se fue. De hecho, ¿usted sabe por qué perseguían a los cristianos al principio? Cuando usted lee en los Hechos. Y después que estamos hablando en la época, más bien cuando Juan escribió el Apocalipsis. ¿Usted sabe por qué perseguían a los cristianos en ese tiempo? Los perseguían por muchas cosas. Primero decían que eran caníbales. Que eran caníbales porque participaban de la cena del Señor. Entonces los que no creían decían que ellos estaban comiendo y que a Cristo convertían en una galleta. Eso sucedió en realidad mucho después, cuando vino la idolatría católica. Pero en esos tiempos eso era lo que estaba pasando. Y decían que eran caníbales porque se comían a su Salvador. Decían que lo que venían era a crear un desastre en los hogares. ¿Por qué creaban un desastre en los hogares? Porque cuando venía un esposo, una esposa, le quería servir a Cristo de corazón, porque en aquellos tiempos eso era así, acá. Firme al 100%. ¿Qué hacían, hermanito? Pues, la esposa decía, ay, yo no quiero servir a Cristo, yo quiero seguir sirviendo a Diana de los Efesios. Pues el esposo decía, es triste, pero yo amo más a Cristo que lo que te amo a ti. Así que, o tú vas a servir a Cristo, o le sirves a Diana de los Efesios. Tú tienes que tomar una decisión, porque ya yo tomé la mía. Y se rompían los hogares, hermano. Pero no es porque Dios quiera romper hogares. No dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido a tener paz, a traer paz, sino disensión. Porque hablamos de la paz que Cristo da, de la paz que da Cristo en el corazón cuando lo servimos, cuando Él nos salva. Amén. Estuvimos hablando de eso hace poco, recuerdo. Pero cuando Cristo incide sobre el hogar y el líder del hogar toma una decisión de servir al Señor, va a venir el hijo contra el padre contra el hijo, la esposa contra la esposa, el esposo contra la esposa. ¿Por qué? Porque cuando no se quiere servir a Dios consistentemente en la casa, va a haber esa disensión. A eso se refería el Señor Jesucristo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vivir con eso? Hay que tomar una decisión. Es serio, hermano. Lo que pasa es que hoy en día usted no puede ver la vida en Cristo como una afición. Usted sabe lo que es una afición, como si fuera un hobby. Que si me conviene lo hago y si no me conviene lo hago. No, esta es la vida. La vida en Cristo es su vida. Usted fue salvado por Jesucristo. Es su vida. Usted tiene que manejar su vida. Su vida. ¿Cómo Cristo quiere que usted la tenga? Santa. ¿Cómo quiere que usted, Cristo, que usted la tenga? Fielmente dedicada. ¿Para qué? Para incidir sobre usted todas las bendiciones, hermano. Para que usted pueda ser una persona que lleve fruto. Una persona que esté, mire, andando en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para que sea una persona que sea una luz brillante de Cristo Jesús. Hace falta cazar esas zorras, hermano. Hay que ser así. Simplemente, yo lo soy sincero, hermano. Mire, yo en toda mi vida en Cristo por ahí, si yo escuchaba a alguien que me estuviera dando ese consejo, este consejo que yo estoy dando a ustedes, quizás fueron una o dos veces. 36 años. En 36 años que le estoy diciendo al Señor, una o dos veces yo he escuchado. ¿Por qué? Porque esas son cosas que se presume que cada uno de nosotros como creyentes las hace. Pero no hay nadie que nos las esté recordando por la palabra. Y esto es importante. Es importante, esto es crítico. Si usted ya aquí, usted es salvo por la fe en Cristo. Aquí todo el mundo ha confesado a Cristo como Salvador, ¿verdad? Lo otro más importante es esto. Usted, ¿verdad?, pueda santificar su vida. Y fíjese que yo no estoy hablando de santificar de pelos, de ropa, de nada de cosas, de perfume, de pantalla, eso no tiene que ver con la santidad, hermano. Eso son otras tonterías que a veces la gente se fía, son cosas externas. Estoy hablando más bien de su corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Su corazón está en servir al Señor o su corazón está compartido? ¿Su amor está compartido? Usted tiene varios amores, le quiero decir. Usted tiene a Cristo y quiere pretender tener otros amores. Eso es lo que yo estoy hablando, esas son las zorras. Cuando llegamos a Cantares, esas zorras era lo que la esposa y el esposo estaban pretendiendo decir. Ellos tenían un amor que eran el uno para el otro, ¿sí? Y no querían que viniera nada en el medio a interrumpir ese amor. Que viniera otra a meterse en el medio, que viniera otra a meterse en el medio. Eso es lo que ellos querían, esas son las zorras que ellos tenían. Pues en el matrimonio usted como iglesia, con Cristo como su Salvador y su esposo, pueden venir muchas zorras que lo que quieren impedir es esa relación perfecta que tiene que haber. Y esas zorras hay que tener un sensor de zorra. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Es el sensor de zorra. Mírala allí. Grande, ahí se está metiendo. Ay, pero es que esa es la zorra más linda, esa es la que me gusta a mí. ¿Qué yo voy a hacer con esa zorra? Es que me da pena porque cuando le voy a meter el escopetazo, ya me mira a los ojos y pone esos ojos de carnero degollado así. Y esos ojos así, ay, también me baja la orejita, ay. Y se le agita el corazón a uno. Como el gatito ese de Shrek. Así es. Ay, how cute. Así hacen, hermano. Cuando usted la tiene en la mira, ay, no encuentro cómo quitarlo de mi vida. ¿Lo tiene en la mira? Haga así y aprieta el gatillo y se olvida de eso. Y va a glorificar al Señor. ¿A ver? Suena arroz. Pero es que así es la palabra, hermano. Y yo no le estoy diciendo nada a usted que yo no lo haya vivido por experiencia, que yo no lo estoy pidiendo hablar con cuentos, estoy hablando de la palabra, cosas que yo he vivido. Se las doy como consejo, como pastor, como amigo suyo y como hermano en Cristo. Amén. Hay muchas otras cosas mucho más fáciles de predicar. Yo podía coger 1 Corintios 13. Podía predicar 1 Corintios 13. Pero, y a mí me encanta predicar sobre el amor. Pero en esta porción que estamos hablando en cantar, estamos hablando del amor también. En el asunto de eliminar las zorras, estamos hablando del amor. Estamos hablando de perfeccionar el amor. Amén. El que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo y el que el Señor Jesucristo quiere tener con nosotros. Quitando el impedimento. Gloria sea el Señor. Ay, hermano, tantas cosas. Y vamos a estar hablando, bendito sea el Señor, sobre las fiestas de matrimonio, pero lo vamos a hacer más tarde. Es bien importante. Nuestra vida cristiana como familia. Importantísimo. Pero hermano, quisiera resumir con esto que estamos diciendo hoy. Pero esta zorra hay que cazarla, hay que sacarla de nuestra vida. Pueden ser muchas cosas. Pueden ser amigos, pueden ser costumbres, pueden ser cosas que uno lee, pueden ser aptitudes, pueden ser pudiendo hacer lo bueno y no hacerlo. Amén. Por eso yo me paso retándole para que usted saque el tiempo y usted se meta de lleno en la palabra del Señor. Es lo que estamos haciendo. ¿Ven? Y cuando usted dice, mira lo que el Señor me está diciendo ahí, qué bueno. Eso es algo más en lo que ya yo le voy a obedecer, le estoy tomando la decisión ahora mismo y tome decisiones. ¿Qué decisiones usted va a tomar? Pues primero necesita conocerlas en la palabra del Señor. Venga, congréguese. A estudiar la palabra del Señor a la cabalidad. Venga temprano, venga a tiempo, congréguese con nosotros, con los hermanos que le aman. Amén. Y ahí, juntos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y ahí vamos a poder viendo. Usted va a ver rápido. Usted va a apuntar en un papel. Dice, aquí estoy apuntando la granja que yo tengo. La granja de zorras que yo tengo. ¿Qué yo voy a hacer con esa granja de zorras? Voy a buscar a ver quién me la compra. Yo voy a poner trampas de zorras y las voy a agarrar y después voy a disponer de ellas de una manera que sea segura al ambiente. ¿Sí? Y nadie más las va a ver. No se las voy a pasar de manos a nadie, ni le voy a recomendar nada a nadie, sino las voy a destruir, las voy a sacar de medio. Pero ¿cómo usted puede llenar ese inventario de zorras cuando el Señor le va revelando cuál es ese inventario? Por eso que la fe, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando usted la lee, hermano, usted la lee y parece que Dios lo hubiera escrito para usted. Cuando usted se mete en la palabra, parece como si Dios lo hubiera escrito directo para usted. Una cosa clara, clara y sencilla. Así que, bien importante. ¿Por qué? Porque si usted quiere crecer en Cristo, yo quiero que usted crezca en Cristo. Cristo quiere que usted crezca en la vida en Cristo. Que usted salga. No sé si usted se siente como que ha estado en el mismo sitio durante muchos años. Amén. Que usted, su fe llegó a un momento. Que usted, su vida llegó a un momento. Que hay cosas que usted quisiera ver que en su familia empezaran a cambiar y fueran todas para la gloria de Dios. ¿No le parece a usted? ¿Le pasa eso? Pues hay que tomar una decisión. Y eso es lo que nos dice la palabra santa del Señor. Quiero invitarle para que esté de pie. Vamos a orar. Quiero que usted medite, hermano. Amén, en esto. Bien importante. Y con esto terminamos esta serie, amén, de invirtiendo en la vida en Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Pedirle al Señor que nos bendiga a todos. Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres grande. Gracias por tu bendición. Gracias por habernos dado la oportunidad de venir a congregarnos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos pone en sobreaviso, Señor. Gracias porque nos pone en sobreaviso porque tú nos amas. Nos pone, Señor, en sobreaviso porque sabes que necesitamos que nos ponga en sobreaviso. Gracias, mi Señor, por tu santa palabra. Gracias por tu espíritu que nos redarguye, Señor, tu espíritu que nos quebranta, tu espíritu que nos permite a nosotros estar en la actitud correcta para poder recibir tu palabra como que viene directa de ti, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo que nos redimió de todo pecado. Gracias, Señor, por la bendición que es estar en caminos de salvación con Cristo Jesús. Yo te doy gracias ahora también por mis hermanos que están aquí. Te pido, mi Señor,
Que esta sea la oración de todos mis hermanos, Señor. Que tú, por tu palabra y por tu espíritu, Señor, nos ayudes a tomar control de nuestra vida, a tomar las decisiones apropiadas, Señor. Oh Padre Santo, que aquellas cosas que no bendicen, aquellas cosas que nos hacen extraviar, Señor, que nos hacen tropezar, y que tropezamos con las mismas todo el tiempo, Señor, que tomemos decisiones, Padre, que nos amparemos, Señor, en tu palabra, que nos paremos en la roca que es Cristo, y que empezamos, Señor, a dirigir las cosas hacia todas aquellas que te dan gloria a ti. Que tomemos la rienda de nuestra casa, que tomemos la rienda, Señor, de nuestro hogar, que tomemos las riendas de nuestra vida, Señor, para servirte como siervo y esclavo tuyo, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que todos aquí seamos valientes para tomar esta decisión. Que todos sigamos caminando, marchando firmes con Cristo. Que todos, Señor, podamos crecer más allá de donde estamos en la vida en Cristo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Fortalécenos. Fortalécenos, Señor, para poder afrontar el reto que tú nos haces, Padre. Gracias, mi Señor, por tus bendiciones. Ahora, Padre, también te pido que podamos meditar en todo esto. Posiblemente algunos de nosotros, Señor, tendrán en su mente el querer indagar más sobre esta porción, sobre esta palabra que hemos hablado hoy. Asimismo, permite, Señor, que haya una meditación profunda y que tu Espíritu Santo nos esté convenciendo de lo que dice tu palabra, Señor. Padre Santo, ahora te pido esa bendición por mis hermanos. Y que también, ahora que nos vamos a la calle, Señor, nos proteja en ella y nos permita llegar a nuestras casas con bien, tranquilos. Oh Señor, tráenos de vuelta, Padre Santo, a congregarnos como hermanos en Cristo este martes otra vez. Permítanos estudiar tu palabra una vez más en ese tiempo. A ver el consejo que hay, que tú le das a estas iglesias, Señor. Que tú le das, oh Padre Santo, a Sardis, que tú le das a Filadelfia, le das a la Odisea, consejos que nos das a nosotros como iglesia, y que ese día podamos comprender lo que nos dice tu palabra también. Ahora, Padre, llévanos a casa bien, y que nuestro amor por ti, Señor, sea más profundo, oh Señor, y el amor entre hermanos a la misma vez, más profundo, Señor, y que podamos salir de aquí en paz contigo y en paz con los hermanos. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanitos. Que vayan bien para la gloria del Señor. Salúdese.